Bien, ahora hablamos de, siguiendo la primera estrofa de la secuencia de Pentecostés. Ayer por la tarde hablamos de don, en tus dones espléndido. Y ahora sigue luz que penetra en las almas. Es el verso siguiente. Y vamos a hablar esta mañana de este verso, luz que penetra en las almas. Hay un salmo que dice, en tu luz nos haces ver la luz. Y es que solamente con ojos redimidos, es decir, con ojos de gracia, se puede ver a Dios. Nadie puede ver a Dios con los ojos de la carne. Tiene que ser con los ojos del Espíritu. Y somos muchas veces, pues pensamos, ah, cuando nos muramos vamos a ver a Dios, y cuando veamos a Dios, pues ya todos diremos, ay, sí, yo quiero estar con Dios. Pero cuando te mueras, ¿cómo vas a ver a Dios? ¿Con qué ojos? Con los ojos de la carne no se ve a Dios. Ni los hombres ni los ángeles ven a Dios con los ojos de la carne. Te mueres y te moriste. A Dios no se le ve. Solamente se le ve en tu luz, nos haces ver la luz. En tu gracia y desde tu gracia, con ojos redimidos por Jesús. Porque todo es redimido, todo tiene que ser redimido para entrar en la nueva dimensión. Por eso es muy importante los ojos, la vista, la luz. Muy importante, figuraos cuántos textos, sobre todo de San Juan, porque eso, San Juan toda su teología la construyó sobre el contraste entre la luz y las tinieblas. La luz es Dios y las tinieblas es el mal, el pecado. Habla y dice, están en tinieblas. Sus obras son malas porque se esconden. Se esconden para que no se vean. ¿Veis siempre estas imágenes de luz o de sombra escondidas? Tu luz nos hace ver la luz. Y aquí la secuencia al Espíritu Santo le llama luz. Luz que penetra en las almas. Y si penetra el Espíritu Santo en tu alma ve. Y redime, o sea, te aplica la redención de Jesucristo a tu corazón, a tus ojos. Jesucristo ha redimido tus ojos. Y entonces son ojos de gracia, son ojos nuevos. Y puedes ver a Dios, precisamente porque te da esa potencia, esa capacidad sobrenatural de ver a Dios. Luz que penetra en las almas. El Espíritu Santo penetra de muchas maneras en nuestras almas, en nuestro corazón, como luz. Penetra como luz de muchas maneras. Una de ellas es, pues, podríamos llamarlo quebrantando nuestros corazones, con el quebrantamiento. Cuando se predica, yo por ejemplo lo he hecho muchas veces en la vida, y todos los predicadores al empezar siempre tratamos de convencer a la gente. Predicamos para que la gente entienda y para que la gente se convenza. Pero no, nadie se convence. ¿Sabéis por qué? Porque el convencimiento es una cosa de la razón. Y la razón, pues, si no tiene gracia, si no está redimida, no entiende absolutamente nada. Si está redimida, sí que entiende, naturalmente. Entonces, pues, por más que te esfuerces en hacer las cosas muy bien, por más que prediques como Cicerón, por más que seas un orador impresionante, por más que tengas la ciencia de los ángeles, por más que quieras convencer y pongas todo tu esfuerzo en ello, no hay posibilidad de llegar a el corazón de las personas. El corazón de las personas le pertenece a Dios. Es lo mismo que una vocación. La vocación le pertenece a Dios. La vocación es una especie de quebrantamiento también. Te habla el Espíritu al interior de tu corazón. Entonces no se trata de convencimiento, pero sí de quebrantamiento. ¿Y qué es eso del quebrantamiento? Quebrantamiento es cuando la luz del Espíritu Santo penetra en tu corazón y te hace ver una cosa que no veías hasta ahora. O te sana, o te cura, o te consuela profundamente, o te da una paz profunda. Pero el quebrantamiento, pues es una cosa que suele ir con, no por vía racional, sino por vía de corazón. Y de repente ves, y de repente, pues, tú puedes entender un misterio que antes no entendías, o una situación que antes no entendía. Yo he presenciado algunos casos de quebrantamiento, pues no lo sé, pero suele suceder cuando uno es quebrantado el corazón, pues con lágrimas, porque es muy consolador el quebrantamiento del espíritu. Nosotros generalmente no tenemos mucho esa experiencia porque más o menos estamos en un ámbito de fe. Ya creemos, ya. Pero también puede haber quebrantamientos, porque todos podemos ir más arriba de donde estábamos, o curándonos cosas, alguna cosa que éramos muy, muy adictos a ella. El Señor te quebranta. Eso es una luz interior que hace que tu corazón cambie de mentalidad, de sentimientos y sobre todo que cambie de percepción. Percibes las cosas de otra forma y te adhieres a Dios por la fuerza de la luz del Espíritu, y que es como una especie de unción interior que hace que tu corazón se sienta como cuando se da aceite en un picaporte, como deberían de hacer los frailes, por ejemplo, en el picaporte de la salida de la casa, porque a mí me han dado llave, pero mira que es difícil. Yo decía un poco de 3x1, qué bien le vendría. Pues eso, así es el quebrantamiento. Cuando te dan un poco de 3x1, o das un poco de 3x1 en un picaporte, y entonces al poco tiempo empieza a funcionar de otra forma distinta. Eso es una unción. Una unción, y tu corazón funciona distinto, tu corazón funciona mejor, tu corazón ve las cosas de Dios de una manera muy distinta. Entonces el Señor quebranta los corazones. El lenguaje es importante. El lenguaje es importante para que distingamos nosotros, pues, hoy día, por ejemplo, entre la juventud hay mucha gente descreída. Porque les ha tocado vivir, no porque sean malos o peores que nosotros, sino que les ha tocado vivir esta etapa de la historia. Mucha gente sin fe, no reciben suficiente educación. Y por eso muchas veces hay quebrantamientos entre los jóvenes. Quebrantamientos fuertes, y de repente dicen, ah, pero es esto. Y empiezan a ver a Dios, empiezan a ver las cosas de Dios de una forma muy distinta. El Espíritu Santo penetra en nuestras almas, pues, digamos, a estos niveles, en el corazón, en lo profundo del corazón. Hay dos dones del Espíritu Santo que tienen que ver mucho con la luz, sobre todo el don de inteligencia. Inteligencia es intus leyere, ¿sabéis qué significa la palabra inteligencia? Leer dentro. Y entonces es el Espíritu Santo el que te hace leer dentro. El ejemplo más clásico del don de inteligencia y de la luz es para nosotros, dominicos. El ejemplo más clásico es el de Santo Tomás, cuando ya no escribió más. Le faltaba muy poquito, un 5% de la suma, nada más, para terminar la suma teológica, y dejó de escribir. Y todavía no había cumplido los 50 años. Y Fray Reginaldo todos los días le tocaba en la puerta, Fray Tomás, vamos a terminar la suma. Fray Reginaldo era su amanuense. Y Tomás nada, y nada, y nada. Y ya un día tanto le importunó que se lo contó. Y le dijo, pues, Reginaldo, mira, El Señor me ha hecho la gracia, el don de estar en el cielo o de percibir sobrenaturalmente lo que es el cielo y las cosas del cielo, y todo lo que he escrito hasta ahora me ha parecido paja. No me obligues tú a seguir escribiendo paja, que yo ya no puedo. Ya el escribir, el hecho de escribir como teología normal y corriente le desagradaba profundamente. ¿Por qué? Porque su corazón había sido alimentado, y viene bien la palabra alimento, alimentado con otra cosa muy distinta, que es el alimento del cielo, el don de Dios, el don del cielo. Entonces, el don de inteligencia es un don de leer interiormente, de conocer las cosas interiormente. Y diréis, pero es que nosotras no tenemos el don de inteligencia, porque claro, no somos Santo Tomás, ni estudiamos a lo mejor suficientemente. No, si el don de inteligencia, como todos los dones, es para el pueblo, es para todos. ¿Cómo se puede dar en ti el don de inteligencia? Pues a lo mejor estás leyendo la Biblia, y eso sí que puedes, y en un momento dado el Espíritu Santo con una luz te hace entender un versículo que nunca lo habías entendido hasta ahora. Y lo entiendes por dentro. Entiendes por dentro y dices, qué maravilla esta palabra, o una palabra en la predicación, o cualquier otra cosa que te unge el Espíritu Santo. Te puede ungir una canción. Cualquier otra cosa que unge el Espíritu Santo te penetra con un don de inteligencia, que sabéis que el don de inteligencia viene fundamentalmente a darnos luz sobre los misterios de Dios y de Jesucristo, los misterios de la gracia. El don de inteligencia para los dominicos es muy importante, porque va más en la línea del conocimiento, pero no una línea del conocimiento abstracto o intelectual, sino sabroso. Es decir, se percibe en el corazón, sabroso. Sabroso quiere decir, en este caso, con gusto, unción interior, que a la vez que entiendes, a la vez te levanta. Te levanta el ánimo, te levanta la fuerza, te levanta la vida. El don de inteligencia, naturalmente, pues es un don, y como todos los dones, pues proceden de una manera sobrenatural en nosotros. El estudio es otra cosa. El estudio puede ser un carisma, pero procede no a manera de don, sino a manera de razón natural. Si tú quieres aprender cosas con el estudio, tienes que, ¿cómo se dice?, romper los codos o... Sí, sí. Tienes que... No, pero hay una palabra, ¿cómo es? Tienes que apretar los codos. Hincar los codos. Tienes que hincar los codos. ¿Por qué? Pues porque tienes que estudiarlo a manera natural, que procede por vía de razón. Y ahí puedes entender los misterios de Dios también, racionalmente, como los entiende la teología. Pero si a eso añades el don del espíritu, el don de inteligencia, entonces, pues, con tal de que el don de inteligencia no se pase, porque si se pasa, como en Santo Tomás, ya no escribes más, ya no estudias más. Pero vamos, si te da un chutito, un chute de inteligencia, pero no muy grande, sino que te mantiene para que no sea únicamente humano tu estudio, pues sí que te da, digamos, una dimensión de don, que es una dimensión muy superior al puro esfuerzo que viene de los codos y de la razón humana. Pero digo que para los dominicos es muy interesante el don de inteligencia, precisamente porque nosotros tenemos como vocación, pues, la predicación, y una predicación que tiene que nacer del don de la inteligencia, del don de inteligencia, pero que también tiene que estar basada en la realidad de los hechos de cada día. Por eso se nos cuenta siempre que el padre Sertilans decía aquello de que el dominico tiene que predicar con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra. La Biblia para conectar con el espíritu, el periódico para conectar con la realidad del mundo, con lo que es hoy y con lo que está pasando. Eso tiene que ver con esta luz que penetra las almas, con este Espíritu Santo que penetra las almas. Humberto de Romanis, cuando habla del predicador, del buen predicador, del predicador de la gracia, lo interpreta ya como predicador en el Espíritu. Es decir, ¿qué quiere decir en el Espíritu? Pues predicador con un don de inteligencia o un carisma de inteligencia fuerte del Espíritu. No solamente un predicador racional, un predicador que se aprende las cosas, que sabe mucho porque ha estudiado mucho, pero le falta quizá el calor interior que procede del Espíritu. Y para que haya quebrantamiento se necesita este aspecto del don, de los dones. Es decir, el quebrantamiento lo produce el Espíritu Santo. No lo produce nadie, a través de la palabra o a través de lo que sea, pero lo produce el quebrantamiento del Espíritu. Por eso Humberto de Romanis, cuando de una forma, digamos, como muy nuestra, muy, muy doméstica, muy dominicana, muy de familia, explicaba el Predicator Gratiae de Santo Domingo, se refería a eso, a que era un predicador en el Espíritu. Predicaba desde el don, desde los dones, que es un nivel superior al nivel de la razón, de la pura razón. Con la razón podemos predicar todos. Con el nivel del espíritu o el nivel de la inteligencia, pues ya no todos pueden predicar, unos más y otros menos, según la medida de su fe o según la medida del don de Dios que tenga cada uno. Por eso es importante, naturalmente, hablar de esto, y por eso es importante que nosotros, pues nos formemos en ello, porque lo que no podemos hacer, digamos, es que creer que esto solamente es para uno que tiene que hablar en público. La orden dominicana es un conjunto. Es un conjunto. Es una corriente de gracia. Y como es un conjunto, pues nadie puede salirse del conjunto. Pues si no, no estás dentro de la... Si ves un mosaico, por ejemplo, si ves un mosaico que está compuesto de montones de piedras, hay unas piedras que forman el brazo, otras piedras que forman la cabeza, otras piedras de distintos colores, a lo mejor que forman el cuerpo, el pecho, las piernas, lo que sea. Y después hay otras piedrecitas que están por las esquinas, que rellenan el rectángulo, el todo, lo rellenan. Y entonces, pues hay algunas personas en la orden que dicen, no, yo lo más que sea, pues esa última piedrecita que hay ahí abajo y que... Pero es importante también, es importante, porque cuando tú ves un mosaico, si le falta una piedra, cualquiera que sea, y esté donde esté, los paletos del pueblo vienen y dicen, mira, se le ha caído una piedra, le falta una piedra. Entonces, si tú tienes el carisma de hacer bulto, pues es un carisma muy importante. ¿Por qué? Porque eres importante para el mosaico. Sin ti hay un hueco en el mosaico. Sin ti falta algo, es el conjunto. En la orden lo que funciona es el conjunto de frailes, monjas, terciarios, es el conjunto. Y después, si esto lo miras a nivel de Espíritu Santo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe quién es el que predica verdaderamente? ¿El que se sube al púlpito? ¿O la viejita terciaria que tiene 10 hijos y está rezando el rosario todo el día por la predicación? ¿Quién predica? Es decir, ¿quién quebranta? ¿De dónde viene el quebrantamiento de esta persona? ¿Viene del fraile que está predicando o viene de la señora de los 10 hijos que está rezando su rosario? ¿Quién puede decir esto? Por eso, los que pertenecemos a una orden, a una corriente de gracia tan fuerte, tan impresionante, como es esta corriente de gracia de los dominicos, pues no tenemos derecho a no creernos parte importante de la predicación. En esta época de la historia predican más los hombres que las mujeres, vale. Dentro de 100 años ya veremos. Ya veremos. En este momento de la historia predican más los frailes que los terciarios. Dentro de 100 años ya veremos. Tal como van las cosas en este momento, y tal como van las vocaciones, y tal como va todo, y tal como va sobre todo la apreciación que tiene la Iglesia de la vida seglar, es posible que pase la antorcha de la predicación de los frailes a los seglares, dominicos, y que sean seglares dominicos los predicadores. Entonces este grupo que yo hablo, que está conmigo en Madrid, que hay 50 que tomaron el hábito el día de Santa Catalina, pues de esos 50 habrá por lo menos 30 que hablan en público, que dan charlas, que hablan en público. Claro, el público que tiene la mayoría es un público carismático, pero hablan y dan charlas y dan todo. Y hacia afuera también, hacia afuera. Una de ellas, que es profesora de religión en un colegio, el otro día me decía muy contenta que se había muerto el director. Ella le quería mucho. Y la nueva directora, en el funeral que tenía que haber, pues evidentemente no se atrevía a decir nada. Y preguntó a todos los profesores, y ningún profesor se atrevió a decir nada. Y de repente se acordó de él, de esta que no estaba, y la llamó y le dijo, ¿tú querrías decir unas palabras? Dice, sí, sí, yo sí. Yo sí. Ella inmediatamente, ¿por qué? Porque ha hablado ya, está acostumbrada a hablar y porque, bueno, pues tiene ese don, ese carisma con el que el Señor pues la ayuda a hablar en público y a tener incluso ganas de transmitir algo. Aparte del homenaje que hacía a su amigo porque le quería mucho el director del colegio. Por eso todos los que pertenecemos a la orden de los dominicos somos un todo y nadie tiene derecho a considerarse menos o poco. Nadie tiene derecho, porque lo importante es el quebrantamiento. El quebrantamiento es el que, digamos, hace fe, crea fe, engendra fe, mucho más importante que todas las catequesis del mundo. El quebrantamiento es la predicación, y la predicación querigmática, la predicación anuncio, la predicación que va directa al corazón. Y eso necesita. Santo Domingo sabía muy bien cómo hacía las cosas cuando no se atrevía a predicar si no tenía detrás un coro de personas que oraba. Lo sabía muy bien, porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para pronunciar una palabra que pueda llegar al corazón de otro? ¿Pero quién soy yo? ¿Qué tengo yo? Pues soy un arrastrado. Pero con toda la gente detrás no soy un arrastrado. Soy parte de una corriente de gracia que el Señor utiliza para llegar a donde Él quiera. Y la orden de los dominicos, pues es una cosa impresionante en este sentido. El otro día os hablé, me parece, de que estuve en Bolonia. ¿Os hablo? O sea, en Bolonia, en Florencia. Y es que como el padre, el bibliotecario, Jesús, va a ir el fin de semana a Bolonia, pues allí lo hemos hablado mucho. Y en Florencia, por ejemplo, pues a nosotros no nos interesaba, a los cuatro que fuimos no nos interesaba para nada otro tipo de arte, solo buscábamos el arte dominicano, lugares dominicanos, el Colegio de Santa María, el Convento de Santa María la Novela, que fue el primero, y sobre todo el Convento de San Marcos de Florencia, que es donde están donde vivió Frangelico, sus discípulos, donde estuvo Savonarola, y que ahora está secuestrado por el Estado y es un museo precioso, precioso. Todavía están los frailes allí, pero y hasta ahora ha sido parroquia, hasta ahora, porque este año ya deja de serlo, según me dijeron. Pero sigue siendo, seguirá siendo iglesia de dominicos, aunque no parroquia. Y allí hay unos cuantos dominicos. Y yo al ver aquellas obras pictóricas de Frangelico, de Fray Bartolomeo, que es uno de sus discípulos, que me encantó, me pareció maravilloso ese hombre, y otros más, y otros dos o tres discípulos que tenía, parece que está ungido todo aquello, por lo menos para nosotros está ungido. Pero a la vez pensaba yo, digo, mira, por los mismos años, lo que es la fortaleza del carisma dominicano, lo que es la fuerza, por aquellos mismos años, Alano de Ruspe, que es beato, nos dio el rosario actual. Puso nombre a los 15 misterios del rosario, ahora son 20, pero entonces eran 15, y le dio la estructura más o menos actual que nosotros usamos, lo cual es una característica también del carisma dominicano. Por aquellos mismos años, los dominicos españoles estaban en la isla española con el famoso sermón de Montesinos, con la conversión del padre Las Casas y con los tratados de Victoria sobre los indios. Estaban dando al mundo el derecho internacional. Son fundadores del derecho internacional, todo a la vez. 1400 y pico, 1500 y poco. Todo a la vez, digo, pero qué fuerza debe. Y eso sin estudiar nada, que seguro que hay más cosas. Pero lo que me ha venido a mí a la mente, digo, qué potencia de gracia, de corriente de gracia. Que en cada sitio donde la colocas, porque la corriente de gracia es corriente de espíritu. Y lo mismo que decíamos ayer, que cuando viene el espíritu en forma de agua, a la palmera la hace crecer como a palmera, al pino como a pino, y a la lechuga como lechuga. Esta corriente de gracia, que es la orden dominica, dominicana, y que es por lo tanto corriente de espíritu, donde la coloques, da su fruto. Y su fruto es, digamos, diversísimo. Porque por los mismos años podría uno decir, no, todos eran iguales, eran uniformes, que no, que unos estaban predicando contra las encomiendas de los indios, que otros estaban fundando el derecho internacional, y otros dominicos estaban pintando unas pinturas que todavía hoy día están profundamente ungidas y no, se nos cae la baba al verlas, y otros estaban estructurando el rosario que durante siglos ha dado piedad profunda a las familias y a todo. ¿Os dais cuenta? Una corriente de gracia, el espíritu. ¿Cómo? Y es que el espíritu es luz que penetra en las almas. Y la luz que penetra en las almas, pues se diversifica. Se diversifica. Es como un rayo de sol. Pasa por una vidriera, se hace azul, verde o colorado. Depende cómo sea la vidriera. Así. El espíritu de la orden es el mismo, pero colocado en distintos sitios, te da irisaciones completamente distintas. Pero todas en la dimensión de la luz, en la dimensión de iluminar, en la dimensión de ver de los ojos. Porque, sencillamente, nuestro carisma va en esa línea, en esa dimensión de la luz, de la inteligencia, de enseñar, de iluminar, en una palabra, de iluminar. También otro de los dones que tiene mucho que ver con la con luz que penetra las almas es el don de consejo. El don de consejo, sabéis que es un don que no es un don para aconsejar a otros también, pero primariamente es para estar uno bien aconsejado. Para que tú estés bien aconsejado, sepas por dónde debes de ir, sepas por dónde debes caminar, sepas cuál es tu camino. El camino es cosa de luz. Nadie camina sin luz. Lo dice el mismo Señor, yo soy el día, yo soy la luz, yo soy el día. El que no está conmigo camina en tinieblas. Y en tinieblas no se puede caminar, porque te estrellas. Entonces, el don de consejo es un don de luz, porque es el don del camino, del caminante, de el que sabe dónde va, sabe cuál es su vocación, sabe cuál es el término, sabe hacia dónde va, sabe dirigirse y dirigir también, evidentemente, a los demás. Y entonces este don de consejo, pues es muy interesante también porque, bueno, pues lleva consigo el recto sentir, el recto discernir las cosas. Los sentimientos limpios, transparentes, que no tergiversan ni hacen truculenta la vida y la realidad. No, es claro, claro como el mediodía, claro como el agua clara. Así claro el sentimiento de esos sentimientos tan bonitos que tienen los corazones de aquellas personas pues que se dejan penetrar por la luz del Espíritu Santo, que no andan envolviendo en subterfugios las cosas. Esta mañana la lectura de Maitines nos decía que es de la Lumen Gentium, ¿os acordáis? ¿La habéis leído ya? Y nos decía que el pueblo entero y los pastores, creyendo la misma cosa, que no se pueden equivocar. Porque hay un recto sentir, hay un sentimiento de discernimiento de las cosas. Si oyes algo que no, pues te chirría el corazón. Mi madre lo decía mucho eso. Mi madre tenía un don de consejo muy bueno, sobre todo en la línea de discernir cuando un cura hablaba si estaba verdaderamente en buena teología o no estaba en buena teología. Porque ella siempre decía, eso me suena bien, me suena bien. Y si no, pues decía que no le sonaba bien. Y hay una cosa que se llama sensus fidelium, el sentido de los fieles, que es el olfato. Es como el olfato de la gente para... Te lo pueden explicar las cosas de mil maneras y no te da en la nariz, no te chirría. Pero como haya algo que se pasa o que entra dentro de la línea de lo herético, el pueblo muy fácilmente, el pueblo limpio, porque el pueblo manipulado de hoy racionalmente, porque hoy tenemos una manipulación racional que es impresionante de teólogos y de toda clase bueno, no digo lo que iba a decir. Están manipulados la gente, porque todo el mundo tiene que dar su opinión, la suya, teológica, la opinión de qué sé yo, pues este libro no lo escribió San Juan, porque se lo hubiera escrito San Juan, pues no sé cuánto. Todo el mundo tiene derecho a todo, y todo el mundo tiene derecho a dar sus teorías sobre las cosas, que yo no digo que no se tenga derecho. Pero lo que no se puede tener es obstinación. ¿En qué sentido? En el sentido de que fácilmente hacemos a la religión una cosa de pensamiento, de que solo con la razón puede ser entendida y vivida. Entonces, ¿dónde está el misterio? Entonces, ¿dónde están los niños? Entonces, ¿dónde está lo que nos dice la Biblia de que la alabanza más bella es la de los niños de pecho? ¿Dónde está el misterio de...? Yo prefiero vivir el misterio a vivir lo que me dice el mindungui ese de la universidad, que me ha dicho que los racionalistas, los teólogos racionalistas, yo les conozco a todos, hombre, sí he sido yo también. Es mucho mejor, digamos, que el don de consejo nos ilumine al corazón, y cuando el corazón tiene ese don del Espíritu Santo, Tú puedes decir muchas cosas, pero te salen siempre en la línea del afecto, en la línea del cariño, en la línea de hacer bien, en la línea de mirar a los demás antes que a ti, en la línea de desear lo bueno para todo el mundo, no en la línea de decir qué listo soy, figúrate qué teorías más buenas tengo. Y hoy día hay mucho de eso, tenemos mucho de eso, y nos hace daño. Y hace daño a la gente. Por eso hoy día a muchas personas están como extraviadas, están mal. No penetra la luz del Espíritu Santo fácil, luz que penetra en las almas. No penetra el Espíritu Santo fácilmente en sus mentes y en su corazón, precisamente por esto. ¿Cuántas madres hay hoy día que tienen miedo a sus hijos? Pero miedo. Tienen miedo muchas veces hasta la hora de comer. Porque vendrá su hijo, su hija, de no sé, de la universidad o de no sé dónde, y van a empezar a teorizar y a decir, mamá, es que tú eres tonta, ¿por qué vas con los curas? ¿Por qué vas a la iglesia? Por eso, ¿no ves que eso no es científico? ¿No ves que eso no es tal? ¿No ves que eso no es cual? Y la pobre viejita o el pobre hombre no son capaces de contestar a los argumentos de los hijos. Porque los hijos los acaban de escuchar por la mañana y no son capaces de contestar y les entra congoja. Y algunas veces van al cura y dice, pero es que mira lo que me dice mi hija, pero será verdad, no será verdad, tendrá razón mi hija. Digo, su hija no tiene ninguna razón. Su hija es una imberbe, hombre, que es de primero de universidad. Y mire usted, yo tengo un cuñado que siempre dice a sus hijos,
ni una palabra, ni una palabra. Yo tengo mi fe, la vivo y la he vivido siempre y a mí no me la quita nadie. Así que vuestras teorías para vosotros. Pero en esta casa no. En esta mesa no.
Aquí no se habla nada de eso. Que se hable de fútbol, se hable de política o se hable de lo que sea. Pero de fe y de religión, no. ¿Por qué? Pues porque hay una manipulación. Una manipulación, y después resulta que, claro, pues que no saben nada, porque cuando, por ejemplo, cuando estoy yo y se ponen a discutir, pues argumentos ad hominem, uno tiene suficientes para dejarles en feo, y para que queden en feo, porque en definitiva son elementos poco fundados, o sea, no tienen base. No tienen base esas creencias que oyen hoy y todas estas cosas. Bien, el don de consejo es iluminación para todas estas cosas. Iluminación para todos estos casos. Y la iluminación para todos estos casos procede vía corazón y vía experiencia. Y contra eso no hay argumento posible. Como aquella otra amiga que tengo que procede de una familia atea, totalmente atea, pero además haciendo gala de cultura atea y de ateísmo de generaciones. Pues esta se ha convertido. Esta se ha convertido, tendrá 38, 39 años, se ha convertido y bueno, pues en casa es la repanocha, el no va más. Sobre todo cuando se tienen que reunir por Navidades o en algún momento de eso, ella dice que no puede. No puede porque la atacan y no sabe contestar también. Tampoco sabe contestar a los argumentos de sus hermanos. No sabe contestar. Pero ha acertado en la contestación. No ha entrado al trapo racional, al trapo del racionalismo, que es lo que está secando el espíritu actualmente. No ha entrado a ese trapo, les ha dicho, sencillamente, pues os digo una cosa, yo desde que creo en Jesucristo y estoy convertida, estoy mucho mejor, me siento mucho más a gusto, tengo una paz profunda, tengo amigos del alma, amigos interiores con los que comparto la cosa, tengo mejor salud, tengo esperanza, vivo alegre, estoy feliz. Y contra esto, ¿quién puede decir algo? ¿Qué argumento hay contra esto? ¿Qué argumento hay contra me siento bien, muy a gusto, estoy feliz? Entonces, ¿qué argumento hay contra esto? Pues ninguno. Este argumento es el argumento de la luz. Porque cuando el Espíritu Santo penetra como luz, no te dará argumentos científicos de no sé qué tomo o lomo, pero te da paz, te da una alegría, te da un interés interior, te da un gozo, te da un algo que hace que verdaderamente, pues te hayas convertido, seas otra persona distinta. Por eso la secuencia cuando reza con unción, luz que penetra las almas, figuraos cuántas cosas, cuántos voltios necesitamos, cuánta luz interior necesitamos, todos, para que el Espíritu Santo nos dé el momento oportuno, la respuesta oportuna, el don de consejo oportuno, la luz oportuna, pero no solo para los demás, sino para vivir nuestra propia vida, porque es lo principal, vivir nuestra propia vida. Señor, te doy gracias por la luz que me das, por la luz que me das, por la luz en que estoy, esa luz que brilla más que el firmamento. Pues bien, hermanos, hermanas, pues le pedimos a Dios en esta semana que se cumpla en nosotros la secuencia, luz que penetra las almas, que vienes a nosotros, y que esta tarde nos dirá, fuente del mayor consuelo. Gloria al Señor.